La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Es una alegría saludarte, decirte bienvenido a un nuevo episodio de Biblia Fácil. Estamos en una temporada especial desarrollando una temática interesante que tiene que ver en cómo mantener o cómo tener una mente feliz. Ya sabes que nuestras acciones nacen con un pensamiento. Nuestros pensamientos generan sentimientos y nuestros sentimientos finalmente se reproducen, se evidencian a través de nuestras acciones. Hoy vamos a tocar un tema importante que tiene que ver con las relaciones en familia y cómo esto puede ayudarnos tanto a nuestra salud mental. Así que bienvenido, qué bueno es que pueda dedicar este tiempo para el estudio de la Biblia y para poder crecer espiritualmente y en todas las áreas, mentalmente, físicamente, pero sobre todo que pueda crecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Bienvenido, comienza Biblia Fácil. Saludo a Joana, con quien compartimos este espacio. Hola, Joana.
Pastor, estoy muy feliz y más porque el día de hoy, como usted dijo, es como esa señal de oración que tú querías porque quieres mejorar la relación dentro de tu familia y, por supuesto, para poder saber qué guía, qué pasos debo seguir. Nosotros en esta Seriamente Feliz tenemos una revista totalmente especial. Es la revista Esperanza Nuevo Tiempo Mente Feliz, que a través de 8 capítulos tú vas a poder entender un poco más de lo maravilloso que es poder tener paz y plenitud junto a cada uno de los miembros de nuestra familia. Y queremos que tú puedas obtener esta revista. Pastor, ¿cómo podemos obtenerla?
Tú puedes enviarnos un mensaje a nuestro número de WhatsApp, que es el +55 12 98 100 14 60. Es totalmente gratis, te recuerdo, así que puedes enviar un mensaje diciendo solicito la revista Esperanza Mente Feliz. Estás acompañando este programa, pues te llegará totalmente gratis hasta casa. Además, puedes ingresar a nuestro sitio web, que es estudielabiblia.com. Allí vas a disfrutar de esta y otras revistas que te van a ayudar en gran manera a enriquecer tu relación con Dios y también con los demás. Hoy hablaremos sobre familia. Cuando hablamos de familia, hay muchas cosas que abordar, más de manera específica hablaremos sobre la importancia de un buen relacionamiento que tiene que ver con la capacidad de poder comunicarnos. Una de las cosas que se va perdiendo con el tiempo es la comunicación. Ya te diste cuenta que cuando comienza el enamoramiento o noviazgo en una relación, en una pareja, al comienzo siempre están compartiendo todo, hablando de todo, contando de todo. Infelizmente, datos estadísticos muestran que en la medida que pasa el tiempo, la comunicación cada vez se va cerrando más. A tal punto de que las personas solamente expresan lo que sienten en momentos de tensión. Y es allí donde surgen los mayores conflictos y problemas, porque dejaron de comunicarse correctamente. Además de ello, debemos ser conscientes de que todos, al momento de poder iniciar una relación, venimos trayendo nuestra propia mochila de experiencias, de recuerdos, de educación, de cultura, de todas esas cosas. Todos venimos cargando nuestras experiencias agradables y dolorosas. Ahora, de las experiencias desagradables necesitamos intentar luchar, curar, cerrar capítulos, dejar en el pasado, para que muchas de esas experiencias no influyan ahora de manera negativa en nuestras relaciones. Hay algunas cosas que nosotros provocamos en el pasado, vamos a hacer todo lo posible para que esto no se repita ya en nuestro matrimonio. Pero seamos conscientes, llevamos al matrimonio lo bueno y lo malo, aquello que aprendimos desde nuestra niñez, nuestra infancia, y no hay forma de poder cambiar muchas cosas. Además, en el matrimonio, si bien es cierto, hay muchas cosas que con el tiempo van pareciéndose, también no es necesario de que ambos finalmente terminen pensando exactamente lo mismo y perdiendo la individualidad. No hay forma de poder borrar las influencias negativas del pasado, pero sí hay forma de poder evitar de que estos afecten nuestro matrimonio. Es importante comunicar todo, contar incluso nuestras peores experiencias para que como pareja podamos trabajar para que esto no pueda afectar. O si es que en algún momento afecta, podamos entender correctamente el porqué y buscar una solución. Cuanto más antes eso entienda la pareja, es mucho mejor. Mientras mayor conocimiento tenga el uno del otro, es mucho mejor. Es bueno saber cómo creció, en qué ambiente, de qué manera, qué cosa es lo que trae. Así puede encontrar soluciones a algunas crisis que van a surgir. Y esto, pues, surge desde el comienzo en sí. Imagínate una pareja que se va a casar. Uno viene de un ambiente donde toda la familia se reúne y le gusta siempre que haya bulla en casa porque la alegría, la diversión, el hablar es parte de su historia. En cambio, otro viene una familia más solitaria, más próxima, donde existe otra manera de comunicación. Cuando estos se casan, solamente al repartir las tarjetas ya va a haber el primer conflicto. Uno quiere que todo el mundo asista o todo el mundo vaya, el otro quiere algo más íntimo, algo más cercano, más familiar. Desde allí ya comienzan algunas cosas que necesitamos ahora aprender a ceder, aprender a superar, aprender a comunicarse para que finalmente se llegue a un consenso. Discutir diferencias es importante. Nunca te cases sin saber por lo menos los defectos que la otra persona tiene y si está dispuesto a tolerarlas toda la vida. No te cases pensando que estás entrando en el matrimonio con una persona perfecta. Ah, las altas expectativas destruyen totalmente el matrimonio. Sé realista. Te casas con una persona imperfecta, así como tú lo eres, y tú conoces sus imperfecciones, más estás dispuesto a tolerar todas ellas. Personas son diferentes. Con el tiempo van alineando muchas cosas, pero seamos conscientes y estemos conscientes de que van a surgir crisis. Sin embargo, estas, en lugar de crear una ruptura, puede hacer que pueda unir más a la pareja. ¿Cómo se manejan estas crisis? ¿Cómo se manejan las diferencias? ¿De qué manera podemos comunicarnos? Pues queremos esto abordar aquí en nuestro programa. Antes de abrir la Biblia, vamos a orar. Oramos. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos toda la orientación que necesitamos, además la instrucción para que podamos mejorar nuestra relación contigo y con nuestros semejantes. Al abordar este tema de familia, pedimos que tú puedas unir nuestra familia, puedas ayudarnos a entender que en las diferencias puede haber unidad y que podemos, teniendo a Cristo en nuestra vida, podemos solucionar cualquier tipo de crisis que esta puede venir para poder destruir, pero en lugar de destruir, que pueda construir y unir más nuestro amor en ti. Toma nuestra vida, bendice las familias que hoy están sintonizando el programa en el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Y es con esta oración que vamos a iniciar con el desenvolvimiento del tema número 4. Ideas para poder resolver problemas familiares y matrimoniales. Pastor, hay muchos que en este momento están felices por este tema, porque quieren dar solución a través de la comunicación. Pero, pastor, ¿cuál es la importancia de nuestras palabras? ¿Cuál es la importancia que debemos tener para dominarlas inclusive?
De nuestros labios, de nuestra boca puede salir el bien y el mal, la vida y la muerte. Podemos destruir o curar. Nuestras palabras tienen ese poder. No tenemos el poder de la palabra de Dios, que es crear, resucitar, más si podemos aliviar, consolar, ayudar o como también destruir a alguien por nuestras palabras. El libro de Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice así: la blanda respuesta calma la ira, pero la palabra áspera aumenta el furor. Es interesante que usamos siempre ese texto para decir cuando las cosas están por allí ya saliendo fuera de control, cálmate. Pero necesitamos hacer el enfoque en la manera correcta que tenemos que hablar. Hablar de manera calmada, no siendo ásperos y que nuestras respuestas no sean ásperas, no sean aquellas que hieren. Fíjate, aquí está hablando de comunicación. y en comunicación, el uso de las palabras es tan importante como el uso, obviamente, de nuestro cuerpo, de nuestros gestos, de todo ello. Mas las palabras tienen un lugar importante. ¿Por qué razón? Porque es con el diálogo que uno llega a la conciliación. Los problemas no se resuelven de otra manera sino es conversando. Entonces el diálogo es importante. Toda crisis se resuelve conversando, dialogando. Entonces, cuando uno dialoga, necesita manifestar todo, desde aquello que le preocupa, aquello que siente, y ser claro al expresar. No colocar bajo enigmas, no decir indirectas, sino de manera clara, absolutamente clara. Esto es lo que soy, esto es lo que creo y esto es lo que siento. Cuando somos claros, las cosas mejoran. Ahora, cuando la pareja conversa para poder resolver problemas en su relación, si es que uno está alterado, si es que uno está nervioso, es mejor parar allí, calmarse, salir, respirar y volver para poder retomar la conversación. Porque las palabras dichas en un momento de tensión van a ser solamente herir, culpar, criticar, y esto en lugar de dar solución va a empeorar la crisis, va a empeorar. Entonces, la conversación para poder resolver los conflictos se basa en cómo se siente la otra persona y que la otra persona puede expresar directamente, de manera real, cuáles son sus sentimientos. Habla de aquello que sientes de una manera clara y cuando hables, por favor, no ataques a la otra persona. Atacar a la otra persona o culpar a la otra persona por una situación en una crisis no resuelve nada. Explica la situación sin atacar. Explica tu sentimiento sin culpar. Expresa lo que tengas que decir de manera clara, sin agresión, porque el texto bíblico dice, de manera calmada, sin agresividad, las buenas respuestas, la buena comunicación, hace que todo pueda resolverse. Haciendo un buen uso de las palabras, comunicándonos correctamente, podemos evitar y resolver cualquier conflicto en el matrimonio.
Pastor, y en el caso de algunas parejas o familias que están en el momento de extrema tensión, y según Efesios 4:31, ¿qué deberíamos prohibir en estas situaciones?
El libro de Efesios capítulo 4, versículo 31 dice, «Libraos de toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia y de toda malicia». Es interesante la lista que presenta aquí la carta a Éfeso, ¿no? A los Efesios cuando llega. Líbrense de amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia y de toda malicia. Bueno, si hay algo que es inevitable en las relaciones son las tensiones familiares. O sea, van a llegar sí, nunca idealices, me caso, nunca tendré problemas. No, eso es una ilusión, eso es lo ideal, pero en el matrimonio van a suceder. ¿Cómo se soluciona? Ahí está el asunto. No con ira, no con amargura, no con grito, no con maledicencia, no con malicia, no con nada de eso. ¿Cómo se soluciona? Admitiendo nuestra equivocación. Y seamos claros al poder reconocer y decir, perdóname, yo actué de esta manera. ¿Por qué? Explica la razón. Hoy no fue un día para mí y yo cometí el error de venir y desahogar contigo y no fue la manera correcta de hacerlo. No lo hice conversando. Te herí, perdóname. Bueno, el plan de Dios es que las personas puedan mantener su individualidad, ¿correcto? El Señor no quiere que destruyamos nuestra individualidad. El propósito no es que ambas personas tengan que pensar exactamente lo mismo, tengan los mismos gustos, no. Somos personas que mantenemos nuestra individualidad. Tenemos características particulares que no deben destruirse, sino estas deben amoldarse, acomodarse, estas pueden encajarse con el tiempo para que allí venga el complemento perfecto que Dios quiere que podamos ser. Justamente en las diferencias puede haber unidad, en la diversidad puede haber unidad. Y es por eso que necesitamos para ello evitar, prohibir incluso en nuestras conversaciones, como dice Efesios, todo tipo de amargura, todo tipo de gritos, todo tipo de maledicencia, de enojo, esas cosas que solamente van a empeorar la solución. Tensiones familiares van a venir, mas vamos a abordarlo de manera correcta. y vamos a admitir nuestros errores de manera clara. Y así evitamos, una vez más, una crisis mayor.
Querido pastor, qué impresionante lo que nos está mencionando. Y tengo certeza que los que están a través de la sintonía quieren que su hogar sea un espejito del cielo en la tierra. Entonces, ya para poder practicar, ¿qué virtudes poderosas podemos nosotros tener para así tener un matrimonio saludable?
Sabes que hoy existe mucho material hablando de pasos, requisitos y esto y lo otro. Y todo eso ayuda, ayuda bastante. Hay herramientas que son necesarias. Sin embargo, si el cambio no viene desde el interior, todo aquello que el ser humano pueda crear puede durar poco tiempo, poco tiempo. Sin embargo, la solución para esto la encontramos en una transformación real que surge de adentro hacia afuera. Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice así: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad y continua mansedumbre y continua dominio propio, y contra estas virtudes no hay ley. Estas virtudes están a nuestra disposición no porque se encuentran en nuestro interior y de allí tenemos que sacarlo. Hay muchos discursos así: descubre el poder interior que está dentro de ti. Aquí es descubre que el Espíritu Santo puede transformar tu interior. Porque en nuestro interior en sí hay solo egoísmo, hay orgullo, nuestra naturaleza pecaminosa siempre nos va a conducir, nos va a llevar por ese camino del mal, de la destrucción, de la maldad. El ser humano en sí es malo por naturaleza. A menos que no exista un cambio real, y ese cambio real no viene por nuestro esfuerzo, por nuestra capacidad, viene por permitir que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Él va a limpiar, Él va a quitar nuestro egoísmo y va a colocar amor. Y a partir del amor, que es el fruto del Espíritu, vamos a disfrutar de todos los beneficios. ¿Cuáles son? Gozo o alegría, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, fidelidad, dominio propio. Todo como resultado. Entonces, para que pueda funcionar bien nuestro matrimonio, más allá de toda la información que podamos tener, tiene que ver con nuestra disposición de permitir que Dios pueda transformar nuestra vida. Fíjate una cosa, nosotros casi siempre oramos: Señor, restaura mi matrimonio. Dios restaura personas. Cuando personas son restauradas, el matrimonio es restaurado. Un matrimonio puede ser restaurado con personas no restauradas. Entonces la restauración tiene que comenzar por uno mismo. Ahora, en el matrimonio hay muchos desafíos, hay muchos retos, hay muchas cosas que el ser humano puede intentar para que funcione bien, y usándolo de manera correcta puede intentar de que esto pueda avanzar por un tiempo, más para que sea definitivo tiene que ocurrir una transformación real. En el matrimonio hay que saber cuándo alejarse, cuándo acercarse, cuándo hablar, cuándo no hablar, cuándo adoptar una postura firme, cuándo renunciar a tu propia opinión, cuándo ceder, cuándo no. Ahora, todos estos comportamientos demandan ¿de qué? De sentido común. Demandan de criterio, demandan de sabiduría, demandan de saber cuándo aplicar una cosa y otra. Y toda esta sabiduría también viene de parte de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora, un asunto que nosotros debemos considerar es que nosotros necesitamos un conocimiento de quiénes somos en verdad. El autoconocimiento nos ayuda muchísimo. Porque cuando nosotros conocemos nuestros defectos de carácter y nos esforzamos para que con la ayuda de Dios podamos vencerlos, para no cometer los mismos errores, habremos evitado tantos problemas a futuro. Eso es alcanzar la madurez emocional y en las otras áreas. Ahora, no es agradable, obviamente, ver nuestros propios defectos. Pero la mejor manera para poder vencerlo es identificarlos y trabajar en ellos. Hay gente que solamente dice, ah, sí, yo reconozco, yo soy así, pero no hace nada para cambiar. Eso es colocar un obstáculo para toda tu relación, no solamente en la familia. Relaciones en el trabajo, en donde tú quieras. Ahora, fíjate, para esto también necesitamos la ayuda ¿de quién? Del Espíritu Santo. Para que nosotros podamos ver quién realmente somos y qué cosa necesitamos cambiar. Ahora, cuando se trata de la relación con los hijos, la educación que ellos deben recibir, aquí también hay una parte importantísima. Nosotros no debemos ignorar de nuestros hijos que ellos, como nosotros adultos, para su edad tienen sus propios miedos, su propia ansiedad, sus propias dudas, su propia inseguridad. Entonces, ellos necesitan toda la atención. Cuando alguien de tus hijos te hable, no lo ignores. No minimices su problema. Mírale, siéntate y dile cómo se siente. Deje expresar sus miedos, su inseguridad, ofrécele apoyo. Este es el trabajo que los padres necesitamos hacer. Y necesitamos enseñar a nuestros hijos que a pesar de los errores, Dios puede transformarnos, nuestro carácter. Y ellos tienen que ver en nosotros que somos transformados por Dios para que ellos puedan buscar al mismo Espíritu para que pueda transformar su ser. Entonces, ¿cuáles son las virtudes que necesitamos desarrollar en la vida? No son virtudes creadas por nosotros. Es permitir que el Espíritu Santo haga ese trabajo en nuestro corazón y nuestras relaciones familiares van a cambiar.
Pastor, usted ya ingresó a una etapa que, de paso, muchos que están a través de la sintonía son etapa de padres. Y quisiera ellos saber qué consejo Dios les deja para cada uno de ellos.
El libro de Efesios, capítulo 6, versículo 4, dice: vosotros, padres, no irritéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Muchos padres entendemos mal qué significa irritar a los hijos. El texto bíblico dice, no irritéis a los hijos, pero al otro lado dice, criadlos en disciplina. Muchos dicen, yo no le diré nada a mi hijo porque lo voy a irritar. De eso no está hablando el texto bíblico. Yo no voy a corregir a mi hijo porque él va a sentirse irritado. No, no, no. Disciplina. ¿Qué cosa es irritar a los hijos? ¿Sabes qué cosa es irritar? Así, resumiendo todo esto es, pedir que los hijos hagan algo que nosotros no somos capaces de hacer. Eso causa irritación. Tú me ordenas a ser obediente, pero tú no lo eres. Tú me ordenas a tender la cama, pero tú no lo tiendes. Tú me ordenas a ser servicial, pero tú no eres. Tú me ordenas a ser amable, pero tú eres grosero. Eso causa irritación, la incoherencia. Ahora, cuando nosotros somos coherentes y la disciplina que es necesaria a los hijos va de la mano, los hijos van a crecer realmente bajo la orientación correcta, la instrucción correcta. Una de las lecciones que necesitamos entender y aprender, que tiene que ver también con irritar a los hijos, el texto bíblico dice, no irritéis a vuestros hijos, es nuestro comportamiento y nuestras palabras que van a causar un fuerte impacto y esto ellos nunca van a olvidar. Probablemente muchos consejos olviden, pero jamás van a olvidar cómo eras, qué es lo que hacías. Entonces tiene que haber coherencia. Ahora, imagínate, ¿cuáles son los recuerdos que tiene de tu infancia? Muchos tienen lamentablemente recuerdo de imaginar siempre una mamá o un papá gritando todo el día y gritando en todo lugar, en todo lugar. Una cosa es que en un día tú puedes gritar porque te fue un mal día, eres te irritaste por algunas cosas y viniste a casa, desahogaste, está bien. Pero otra cosa es que esto se convierte en parte de la rutina. Entonces, pide perdón a Dios y pide perdón a tu hijo por tu comportamiento descontrolado. No tienes dominio. Los hijos no tienen la culpa de tus problemas. Los padres deben resolver sus heridas emocionales para que esto no pueda afectar en la educación de los hijos. Ahora, es interesante que nosotros enseñemos dominio teniendo dominio. Porque si nosotros decimos que hagan una cosa y no lo hacemos, esto sí irrita. Los gritos, la incoherencia, eso causa irritación, no la disciplina. Otro asunto, muchos van al otro extremo. Yo no voy a irritar a mis hijos, entonces no tienen autoridad más sobre ellos. Dejan hacer lo que ellos quieren. Pierden inclusive la autoridad y pierden el respeto. Qué triste y doloroso es ver que hoy tenemos una sociedad que cada vez tiene menos respeto a la autoridad. La autoridad no es más respetada. ¿Y el problema dónde surge? En el hogar. Porque si los hijos no son capaces de respetar al padre o la madre, en su vida nunca respetarán a ninguna autoridad. Entonces, si tú quieres hacer un bien a tus hijos, aprende a corregir, aprende a disciplinar y aprende a enseñar el respeto. el respeto a la autoridad va a evitar que a futuro los niños puedan, ya en la adolescencia, en la adultez, puedan ellos ser rebeldes, faltar el respeto a sus jefes, a las autoridades, a los compañeros, a la ley, y hacemos un daño tremendo. ¿Correcto? Ahora, los niños también necesitan aprender a tener autocontrol emocional. Para eso es necesario tanto la firmeza de los padres, el autocontrol, el ejemplo que ellos puedan dar a sus hijos. Por ejemplo, cuando tú encuentres ahí algún tipo de descontrol de parte de ellos o no quieran obedecer en alguna cosa, tú tienes que mantenerte firme y al final hacer que tu palabra pueda prevalecer y la acción pueda realizarse. Empieza allí a hacer su pataleta, comienza a querer pegar al papá, a la mamá, tira los objetos al suelo, no obedece. Mantente firme. Con eso no quiero decir que grites, no. Mantén la firmeza y haz que la acción que has mandado a hacer se pueda realizar. Esto ayuda a ver una autoridad, ayuda a que en la vida vamos a hacer algunas cosas, aunque no querramos, pero son necesarias, nos ayuda a crecer de manera saludable. Otra de las cosas que tenemos que enseñar a los hijos es la generosidad, a compartir, a dar, pero sin descuidar el afecto, las palabras amables, las palabras que reafirman, la buena autoestima, la buena convivencia. Tenemos un grande desafío. Por eso necesitamos como padres todos los días pedir la dirección de Dios para que nos ayude en esta sagrada misión.
Pastor, al inicio del programa nos enseñó, nos dio consejos de cómo dominar nuestras palabras. Solo que aquí viene otro aspecto que también debemos tener en consideración. ¿Cuáles son los límites que debemos colocar ahora a la ira que puede suceder en muchos hogares?
Efesios capítulo 4, versículo 26 dice así: si se enojan, no pequen, no se ponga el sol mientras están enojados. La ira es una emoción, como la tristeza, como la alegría. Ahora, ¿la ira es necesaria? Sí, por eso Dios la colocó como una emoción, ¿correcto? No es que hay sentimientos, emociones que son malas y otras son buenas, no. Cuando tú sientes ira es como cuando tú sientes tristeza o como cuando sientes alegría. Es una emoción. Ahora, en determinadas ocasiones es necesaria la ira, porque la ira nos ayuda a protegernos o a cuidar de alguien que está siendo víctima de abuso. Para eso es necesario. El problema es cuando dejamos que la emoción domine nuestra vida. Cuando hay un descontrol completo para cualquier emoción. Entonces, la buena salud mental consiste en expresar las emociones, pero no dejar que éstas te dominen. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Qué significa? Puedes tener un momento de ira, pero ponle fin. Ten control. ¿Podemos evitar tantos momentos de desacuerdo y de ira en la casa? Claro. Compartiendo responsabilidades, ayudando a los demás, siendo serviciales, expresando antes de que comience la ira, expresar qué cosa es lo que molesta, es necesario para poder evitar. Es necesario decir, estoy sobrecargado, necesito ayuda. Ser claros, como familia, ser un equipo, ayudarnos, puede evitarnos tantos malos momentos de poder llegar a expresar esta emoción. Pero cuando esta surge, podemos tener control. Controlar nuestras emociones, controlar nuestra lengua, controlar lo que hay en nuestro interior, demanda de entrega completa a Dios para ser coherentes, de un cambio que Dios puede hacer para poder tener una familia más segura. Dios quiere familias en el cielo. Y yo espero que tu mayor sueño sea, junto a tu familia, disfrutar la eternidad. Mas tenemos una tarea que hacer aquí en la tierra. Para ello pidamos a Dios sabiduría, para ser coherentes, para usar bien nuestras palabras y para tener dominio sobre nuestras emociones. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos la orientación clara y el deseo que tienes para nuestro hogar. Mantén nuestro hogar unido, mas transforma nuestro ser. Queremos, Señor, reflejar tu amor, tu carácter. Queremos que el Espíritu Santo coloque en nuestro corazón amor, que nuestras relaciones familiares cada vez puedan ser el reflejo de tu carácter en nuestra vida. Ayúdanos a tener control de nuestras palabras, de nuestras emociones, a ser ejemplo, a ser coherentes y a prepararnos para una eternidad contigo. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.
Querida familia, y que el Espíritu Santo pueda colocar en nosotros diariamente palabras de vida y no de muerte.
Que Dios te bendiga. Como siempre, te invito para que puedas buscar una iglesia adventista del séptimo día para que como familia podamos continuar entendiendo el plan que Dios tiene para la vida. Dios te bendiga. Hasta la próxima.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.